con el té. Ya se me echó a correr. Seguridad de la nube tecnológica.
Todo tuyo.
Bueno, pues buenas tardes. Creo que ya me la pusieron muy difícil después de tan explícita presentación de Ivonne, que creo que a más de uno nos puso a temblar con muchas ganas y más ahora que vengo a platicarles de la nube, que pues es todo otro tema, hablando de fronteras geográficas, fronteras o falta de fronteras en la nube tecnológica, ¿no? Pero bueno, trataré de no temblar demasiado. Nuestro tema que nos toca el día de hoy, pues es hablar de la seguridad de la nube, o de lo poco que hay de seguridad de la nube hoy en día. Pues sabemos que la nube tecnológica, como ya bien comentaron varios de los ponentes, es algo que está muy de moda, es una necesidad, es algo que pienso yo que llegó para quedarse, y en la cual, pues tarde que temprano, seguramente caeremos en ese uso bueno, malo, mucho, poco, para poder solventar muchos de los problemas que vamos presentando pues en una institución de educación pública, ¿sí? Vemos que día a día pues, van saliendo diferentes temas, soluciones, servicios en la nube tecnológica, redes sociales nuevas que antes no estaban, nuevos servicios, internet de las cosas. Pues ahorita también está saliendo mucho el tema de HPC con respecto a cómputo de alto rendimiento. Pues son temas que pues muy seguramente pues todas nuestras instituciones pues estamos trabajando o empezando o nos han empezado a solicitar de alguna manera, y así como
en la presentación anterior, pues nos ponemos a temblar con respecto a pensar pues qué vamos a hacer, cómo vamos a conseguir el recurso, dónde vamos a poner tantas máquinas para manejar HPC, ¿no? Entonces, a lo mejor por allá hemos escuchado el tema de la nube y pensamos, pues vamos a subir el servicio de la nube. Nos han dicho que debe ser algo muy maravilloso y nos han dicho que debe funcionar muy bien, más sin embargo, a lo mejor no nos han dicho toda la realidad. Otro tema pues también muy importante pues es el tema de Big Data, que es algo que también comentaron en una presentación anterior, pues que tiene que ver con el almacenamiento masivo, ¿no? Que pues posteriormente para la analytics, que para poder hacer predicciones escolares, que para poder hacer entender cuál es el rumbo que puede tomar una institución, pues todos estos elementos o tendencias seguramente nosotros los estamos teniendo en nuestras instituciones y cada vez va a ser más solicitada. ¿Qué tipo de nubes seguramente habremos escuchado? Pues ya conocemos ampliamente la nube privada, que normalmente se ocupa el término para definir pues nuestra red interna, probablemente intercampus, entre universidades aliadas. La nube pública, que pues a veces rentamos en X data center algún servicio de esa de hosting o del propio servicio. Y pues la combinación de esas dos, tanto de la pública como la privada, pues nos da el término de la nube híbrida, ¿no? ¿Cuál puede ser mejor? ¿Cuál puede ser menos mala para la institución? Muy probablemente la respuesta a esa pregunta se deba al tipo de servicio que queramos ofrecer, al tipo de reto que tengamos en puerta para poder darle pues la mejor seguridad posible, el mejor servicio posible y la mejor respuesta posible que nos esté solicitando la institución. Por ahí yo manejo un lema que dice así más o menos, pensar diferente, hacer las cosas diferentes, ¿no? La nube, la verdad es que nos ha abierto muchas fronteras de formas de hacer las cosas. Tal vez lo que antes pensábamos que no era posible hacer en nuestras propias instituciones, con los conceptos que hay ahorita de la nube, nos hace ver el mundo totalmente diferente, tal vez pensándolo de una manera graciosa, al revés, ¿no? Como antes podías hacer servicios pensando tal vez que nos vamos a tardar meses, ahora nos vamos a tardar dos clics, como antes pensábamos que podíamos intercambiar información masivamente, y, o más bien no podíamos intercambiar masivamente información, y hoy en día pues ya prácticamente es una realidad. Pues todos estos elementos pues nos da hoy en día la nube, ¿no? En el contexto de una institución de educación superior, ¿no? ¿Cómo le vamos a proveer seguridad a nuestra información o los servicios de la nube? Pues es una respuesta bastante complicada, ¿no? Les puedo decir y compartir que aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán, pues ya llevamos aproximadamente ya casi cuatro años trabajando en nube, una nube híbrida prácticamente, lo que tenemos el día de hoy. Y les podemos decir con mucha certeza de que no es tan sencillo como nos lo pintan al momento de pensar seguridad. Yo creo que después de lo que hemos pues, sufrido, hemos batallado para poder levantar nuestros servicios en internet, en la nube, hemos caído en cuenta que pues tiene que haber una combinación de muchísimos factores para poder entender seguridad en nube. Es hacer las cosas totalmente diferente a como habíamos pensado o como lo teníamos pensado hacer antes, ¿no? Ahí en todas las instituciones pues tenemos retos, tenemos necesidades, y remarco estas dos palabras de recursos limitados, ¿no? A todos nos duele los recortes de año con año, y que haz más con menos, y que necesitamos este sistema para ayer, y que urge, y que es la instrucción de arriba, y pues cosas que seguramente se dan en todas las instituciones cuando nos están solicitando pues que demos el mejor servicio, ¿no? Que demos subamos un sistema que es open source y que no va a pasar nada. Pues pues nos vamos dando cuenta que eso de que no va a pasar nada, pues sucede todo lo contrario, sin importar si estamos manejando nube privada, nube híbrida o la nube pública, ¿no? Creo que es muy importante hacer mucha conciencia hacia nuestros pares, nuestros directivos, para que veamos que la nube sí, efectivamente, es una gran solución, mas sin embargo, no es la panacea. Al no ser una panacea, pues tenemos que pensar en las diferentes herramientas, conocimientos, políticas y elementos que podamos integrar para que el servicio que estemos subiendo a la nube pues sea de verdad exitoso y no sea un desastre como bien pudiese suceder, ¿no? Pues como les comentaba, para poder implementar seguridad en la nube, pues después de estos años de experiencia hemos caído en cuenta que pues hay muchos servicios comerciales que podemos rentar de una manera muy rápida en los diferentes marketplaces de los diferentes proveedores de nube. Más sin embargo, también nos hemos dado cuenta que este tipo de servicios de seguridad como que tratan de hacer lo mismo que hacían on-premise y nada más lo están cambiando a un fierro virtual. Creo yo que no en diferentes productos que al menos me ha tocado experimentar y probar en diferentes nubes, no he visto un cambio sustancial en la forma de pensar de seguridad de los proveedores como tal o fabricantes, ¿no? Y eso es en general, ¿no? No estoy tratando de hacer hincapié en ninguno en particular. Al no cambiar su forma de proveer seguridad, pues no se está adaptando, a mi punto de vista, a las necesidades reales de seguridad de una institución, y más cuando estamos subiendo estos tipos de servicios a una nube pública como podría ser, ¿no? Yo creo que es algo muy importante que se debería pues, trabajar fuerte con los diferentes fabricantes que hay en el mercado, que sabemos que hay muy buenos, para que ese concepto de seguridad que manejábamos tradicional, a lo mejor de un firewall, de IPS, un AGS, todas las herramientas que seguramente nosotros ya conocemos o tenemos tal vez en la institución, pues a lo mejor desarrollar algo totalmente diferente que pueda realmente atender la capacidad de cómputo que hay en la nube. En una ocasión, a unos usuarios de nube de la institución, les estaba comentando que sin parecer algo chistoso, pero antes de tener ese servicio on-premise en la institución, dado nuestro limitante de ancho de banda, ese limitante de ancho de banda era un elemento de seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos tan poco, que al momento de ser atacados, pues se diluía o no podía ser, no se realizaba con éxito, afortunadamente. Ahora, subimos ese servicio a la nube, ¿y qué pasa? Tenemos un caudal de ancho de banda, tenemos un caudal de procesamiento, tenemos una prácticamente ilimitada Posibilidades de servicio, y por lo mismo tenemos también una ilimitada posibilidad de ser atacados y vulnerados. Yo siempre les comento a los usuarios que están subiendo servicios a la nube que el problema no es si te van a atacar, el problema es que te están atacando y a lo mejor no te estás dando cuenta. ¿Por qué? Porque pues, todo el tiempo, como estos servicios están en cualquier parte del mundo, ¿sí? Claro, tú puedes definir en qué sección, ¿no? Mas sin embargo, al no tener el control de quién, de qué región geográfica están accediendo a tus servicios, al no tener reglas o políticas adecuadas, pues estamos demasiado expuestos a ser vulnerados y robo de información y ni que se diga lo que acaba de comentar la anterior exponente Ivonne, ¿no? El open source, considero que pues el open source, seguramente acá habrá mucha cultura de open source. Es algo que va a ser también muy determinante en formar las nuevas culturas de seguridad en la nube. ¿Por qué? Porque hemos visto con base a la experiencia que pues ahora Windows ama Linux, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Y qué sucedió? Bueno, eso dice, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué ese cambio de ruta? Pues a lo mejor pienso yo que pues vieron que pues, el open source pues tiene ciertas tendencias muy interesantes, sobre todo orientadas a la seguridad, ¿y por qué no unirse? Entonces, está marcando una tendencia totalmente diferente en cuanto al concepto de tecnología de información. Entonces, el open source muy seguramente también va a marcar en muy breve tiempo esa nueva tendencia de cómo conceptualizar la seguridad en la nube. Ese nuevo concepto que muy seguramente hoy en día a lo mejor no lo tenemos totalmente integrado, inclusive de mi parte totalmente no lo tengo integrado en mi concepto. Tiene que venir allá, ¿sí? Porque pues, de ahí vienen las ideas, pues, aquí hay un gran público de diferentes mentes que tengo el gusto de conocer, muy brillantes, y seguramente pues, iremos construyendo en la cultura del open source y combinados con la parte de comercial, pues algún nuevo concepto de seguridad para la nube. Y pues también pues, el expertise, ¿no? o diría yo que pues, las mañas ocultas de cada uno, ¿no? Estas mañas ocultas a lo mejor muchas veces nos han sacado en adelante con respecto a los retos. Esta es una más. Este reto de seguridad a nube pues, va a requerir que saques las mejores mañas que tengas escondidas con respecto a redes, aplicaciones, a base de datos, a servidores web, a VPNs, de todo lo que a lo mejor aprendiste o aprendimos en todo nuestro camino de aprendizaje con respecto a tecnologías de información, del open source, los sistemas comerciales, todo ese expertise acumulado durante años, muy seguramente, y se lo puedo decir con toda certeza, lo estaremos ocupando para poder proveer seguridad en la nube. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la seguridad, desde el punto de vista tecnológico, muy seguramente relacionada a la nube, muy seguramente la vamos a estar combinando con respecto a estos tres elementos, comerciales, open source y nuestra propia expertise o mañas, como les estoy comentando. Más abajo, pues, hago referencia a algo también muy importante, que no debemos nunca perder de vista. Las políticas, nuestras políticas de seguridad, que es algo que pues, pues a lo mejor a veces nos cuesta un poquito de trabajo determinar, va a ser también algo muy, muy importante, muy determinante en el concepto de la nube. Qué sí, qué no, cuándo, cómo, bajo qué términos, cuánto tiempo. Todos ese tipo de preguntas que a lo mejor nos pueden funcionar como preguntas orientadoras, van a ser de muchísima utilidad para poder integrar los tres anteriores elementos. ¿Qué tipo de servicios de tecnología y de información podemos subir a la nube? En realidad, al menos en lo que yo ya llevo trabajando en la nube, hemos visto que no necesariamente todos los servicios tienen que ir a la nube. Nos encantaría, sí, pero muy seguramente no todos se tienen que adaptar a las nuevas tendencias de la nube. Seguramente en algunas instituciones habrán ese tipo de software o sistemas que elegantemente se dice legacy, que a lo mejor simplemente no van a subir a la nube. Entonces, ¿qué podemos hacer por ese tipo de servicios? ¿Y qué servicios sí podemos subir a la nube? También debemos generar tal vez algún tipo de catálogo, estructura, política, que nos ayude a determinar exactamente qué servicios queremos prestar a la nube, que sean de beneficio a la institución y no solamente por una mera tendencia, ¿sí? Y pues todo esto, pues al final del día, pues los amigos de gobernanza de tecnología, no me dejarán mentir, nos ayudará a tener una armonía con respecto a los servicios que tenemos en la nube, servicios que quedarán on-premise, y pues darle seguridad a cada uno de estos elementos, ¿no? Comentaba al principio, hablar del concepto de seguridad en la nube es algo un poco complicado probablemente, si de por sí, teniendo los servicios locales, era difícil determinar qué sí, qué no, qué capas puedes aplicar de seguridad a cada sistema. Pues allá en la nube es otro mundo completamente. El anterior exponente, Ivonne, pues dijo muchas cosas legales que a lo mejor inclusivamente a muchos abogados expertos se les escapa, porque no es algo tan nuevo, que va cambiando tanto, que las leyes al ir tal vez un poquito más lento no permiten que se adapten las tecnologías de información o todo lo contrario, ya evolucionan todavía más con respecto a las leyes que tenemos hoy en día, como por ejemplo en nuestro país. Entonces, yo creo que para ir cerrando todo ese tema, pues nuestra solución principal va a ser estos tres elementos: combinar elementos de seguridad comerciales, combinar elementos de seguridad de open source y combinar principalmente nuestra experiencia, que seguramente habremos aprendido con los hierros de los años, ¿no? Pues en general, pues era esta breve experiencia que quería transmitirles y compartirles, y pues si hay alguna duda, con mucho gusto.
¿Preguntas? ¿Dudas?
Pues te puedo comentar que empezamos primeramente por necesidad. Yo puedo comentar porque es un caso documentado. Teníamos un problema con un sistema de selección, y pues no hay recurso, y pues más que por innovación, pues por salvar el trabajo, pues apareció la oportunidad de subir los sistemas a la nube. Y como ya llevamos mucho tiempo trabajando con open source, pues se nos hizo transferible de una manera relativamente sencilla hacia la nube. Al ver que se tuvo un éxito sumamente importante con respecto a ese sistema, provocó que otros sistemas de mayor envergadura, como por ejemplo educación a distancia, que ustedes saben que convoca a miles o decenas de miles de estudiantes, también lo subamos. Posterior a eso subimos un poco más de 65 portales web, o todos los portales web de la institución, casi todos. Y el último que acabamos de subir es el sistema de control escolar, que tuvo que hacer el área de desarrollo un cambio muy importante, pasar todo a open source. Tratamos siempre de manejar en open source con el menor licenciamiento posible, porque al fin y al cabo también hemos tenido que subir máquinas virtuales o sistemas virtuales de licenciamiento basados en Windows. Pero las ventajas que también nos da la nube es poder utilizar o reutilizar licenciamiento que tenías localmente allá. ¿Alguna otra duda?
¿Otra vez?
Ah, bueno, adelante.
¿Lo que no recomiendas subir?
Ah, los legacy. Ah, eso sería. Si lo logran, avise.
Jaime. Nosotros, por ejemplo, que no lo recomendamos subir y que no porque no quisiéramos, porque no lo permitieron, por medio de transparencia, los correos institucionales. Sí, los de estudiantes, no los de ejecutivos. Que les damos legalmente, desde nuestro punto de vista.
¿Es que es repetido?
No sé si se escucharon. Nosotros. En el caso de la Universidad de Guadalajara, Jaime Gómez de la Universidad de Guadalajara, nosotros no nos permitieron subir a la nube, hicimos correos de los directivos, o conceptos de ley de transparencia. Sí, no hemos montado la nube los estudiantes, pero no los académicos y no los científicos.
¿Qué tan complejo fue para ti comprar?
Perdón, la segunda pregunta no la escuché bien.
Sí, ¿qué tan difícil fue la implementación? Me dices que implementar de todo modo de Microsoft. ¿Qué tan difícil, pero qué tan fácil es hacerlo sobre la plataforma de Azure de Microsoft? Y me llamó la atención el comentario del compañero anterior, porque no sé por qué o en dónde la ley de transparencia no permite que los correos de los funcionarios se puedan seguir.
Bueno, pues no, yo también. Bueno, ¿dónde lo dice? ¿No? Yo igual le voy a preguntar eso para rato. A ver si en el cóctel lo suelta. Pues tratando de contestar la primera pregunta, ¿qué tipo de seguridad? Pues la verdad, lo que acabo de platicar, una combinación. Ya de varios años de conocimiento con respecto al manejo de open source, siempre por lo mismo de escasez de recursos, por la institución pues tendió mucho a manejo de open source, y pues manejábamos, a diferencia de muchas instituciones, pues compilaciones propias, manejamos realmente compilaciones propias, aunque suene un poco descabellado tal vez, pues nos gusta compilar. Vamos a compilar la parte más sencilla, manejamos en jardinización desde el nivel del sistema operativo, red, aplicativo, las construcciones en base a políticas y instructivos que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años. Nos sirvió un montón para poder determinar y subir los aplicativos y los sistemas tal como estaban prácticamente. Nunca nos dimos cuenta, hasta que teníamos la necesidad de subir la aplicación, que todo eso que habíamos construido a lo largo de esos años nos funcionó tan bien, o nos reeditó tan bien, que pues prácticamente no nos costó tanto trabajo, honestamente. Sí, pues el cambio, culturización de paradigma, de dónde está esto, de cómo construirlo, cómo hacerlo, sí, ahí fue pues un poco del aprendizaje, y pues también por el tipo de sabor renube que estamos ocupando. Pero ya el sistema como tal, con base a esas características que ya llevamos hechas durante los últimos años, pues sí nos ayudó para poderle proveer pues la seguridad adecuada a estos sistemas. Definitivamente también, y ese es un punto y yo creo que muy pendiente, podemos jardinizar desde la parte más baja, pero ya la capa 7 es algo que pues hemos estado trabajando fuerte con sobre todo con los desarrolladores, que a pesar de que se les comenta, se trabaja con ellos, de que deben cumplir ciertos niveles de seguridad, pues por allá igual queda un punto pendiente para poder mejorar, ¿no? Convertir todo open source, pues la verdad, como ya comenté, realmente no convertimos tanto. ¿Por qué? Porque pues ya manejamos todo, prácticamente todos nuestros sistemas en un 70-80% de open source por esas mismas necesidades. Particularmente este último sistema que se subió a la nube, pues sí manejaba prácticamente una base de datos comercial. Ahí sí, el área de desarrollo tuvo que trabajar fuerte para que el aplicativo que manejaban, que también estaba basado pues en Tonka, ¿cómo se llama? Apache, algún componente de PHP y demás, Java, pueda poder hablar ahora con una nueva base de datos tipo open source, que es MySQL.
Bueno, es solo una aclaración, la ley de transparencia que no nos permitió hacerlo es la ley de transparencia del Estado de Texas.
Ah.
No la hemos
Gracias.
Lo que debemos de considerar en cuanto a la parte legal, hay que revisar tanto la ley federal como la ley local que tengamos cada aquí, ¿no? Porque si hay cosas que son muy particulares, de Colima, de Jalisco, de Tabasco, etcétera, ¿no?
Así es. Eso es lo tanto. Eso es
muy importante. Además, el que ahí considera el caso de los ordenamientos de institución, no puede ir ni debe ir en contra de la ley estatal. Así sí se puede agregar, si se puede subir el nivel de dureza, si lo quieren ver de esa manera. Ok, muchas gracias.
Gracias a ustedes.